El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Dos catedráticos del Recinto Universitario de Mayagüez estimaron que las muertes asociadas con el huracán María fluctúan entre 1069 y 1568 de acuerdo con dos métodos estadísticos que desarrollaron para medir decesos relacionados con fenómenos naturales. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial, y en la tarde de hoy se encuentra con nosotros el doctor Roberto Rivera Santiago, el ex catedrático del Colegio de Administración de Empresas del Recinto Universitario de Mayagüez, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor?
Gracias, muy bien, muy buenas tardes a todos. Gracias. Agradecido por estar aquí.
Gracias por estar con nosotros. Y el profesor, junto con el doctor Wolfgang Rock, ellos son catedráticos de estadísticas, pero en dos facultades diferentes. El profesor Roberto Santiago está en Administración de Empresas y Rock está en Ciencias Matemáticas. Y recientemente una revista arbitrada que se llama Statistics in Medicine, de la prestigiosa casa editorial John Wiley and Sons, que lo conocemos porque muchos de los textos que utilizamos en la universidad pues también son de esta casa publicadora. Pues recientemente, ahora al finales del verano, pues publicaron esta investigación de los profesores, que la investigación se remonta acerca de ocurridos los hechos que todos recordamos del huracán María. Profesor, las estadísticas de ustedes fluctúan entre 1069 y 1568, y sabemos que hemos escuchado muchos números alrededor de estos dos años. Sí. ¿Por qué los números de ustedes están son diferentes, y qué los hace a ustedes pensar pues que sus números son más cercanos a los de otras estadísticas publicadas?
Sí, claro que sí. Varían por diferentes razones. Entre ellas, hay datos distintos. Por ejemplo, en el caso de Harvard, lo que ellos hicieron es que utilizaron una encuesta de una serie de casas, y de esas casas, pues ellos trataron de extrapolar a hacer un estimado de las muertes para la isla completa. Entonces, pues nosotros utilizamos otro procedimiento que fue según los registros demográficos. Eso fue más parecido a los George Washington University. Pero también existe la diferencia en términos del periodo del tiempo que estamos tomando en consideración para hacer el estimado. Nosotros hicimos dos procedimientos. Uno de ellos es el más sencillo, no requiere ningún tipo de expertise. Y en esencia lo que hace es que hace una comparación de antes y después. Funciona bajo la premisa que la mortalidad en Puerto Rico es relativamente constante, no tiende a fluctuar mucho, excesivamente por lo menos, con la excepción de diciembre y enero. No sé si es que comemos mucho lechón o qué es lo que pasa, pero tienden a haber más muertes.
Aumentan. Debe ser
normalmente.
Debe ser los accidentes, la ingesta de bebidas alcohólicas. Quizás.
Puede ser. No sé cuáles son las causas, sí. Pero consistentemente en diciembre y enero, pues, tienden a ser más altas. Y en los otros meses, esa mortalidad promedio de mensual se mantiene bastante constante. Entonces, con ese primer método, basándonos en ese supuesto, pues nosotros podemos hacer esa comparación antes y después. Y fue algo que nosotros hicimos ya para finales de noviembre de 2017, hicimos ese tipo de estimados. Era difícil conseguir los datos, intentamos muchas veces, en parte utilizamos el hecho de que ya esos datos habían sido compartidos con el Centro de Periodismo e Investigativo y con el New York Times. Entonces, pues ya nosotros sabíamos parte de los resultados. Lo que nosotros lo que queríamos era una modificación, algo, porque sabemos que estos datos tienden a ser bien preliminares. y no estaban resistiéndose todavía. Entonces, pues lo que le pedimos fue que nos dieran la modificación, los datos más recientes, según las muertes promedio dentro de dos periodos. El primer periodo sería de septiembre 1 a septiembre 19 y el otro era septiembre 20 a octubre 31. Y ellos no tuvieron problema con darnos esa información y eso nos permitió entonces hacer nuestro primer estimado. Eso pues se publicó para febrero del 2018 y después surgieron otros tipos de estudios.
En ese primer estimado, y todavía estamos en el primer método, ¿verdad, profesor? Todavía no me ha hablado del segundo método. Porque los profesores han utilizado la combinación de dos métodos. El primero, pues ya él explica que es algo que quizás hasta los que no tenemos estudios en estadística pudiéramos llegar, ¿verdad?, mirar esos números y demás. Y ese primer número que ustedes dieron, vamos a recordarlo para aquellos amigos que pues no conocían, que se publica en febrero de 2008 en una revista también científica, sí, que se llama Significance.
Significance, ah, sí. Sí. Y para no recuerdo el número exacto, pero era rondando en esas primeras 6 semanas luego el huracán María a unas 800 muertes, así que un rango creo que era entre 300 a cerca de 1100 quizá muertes, eso era lo que nosotros estábamos estimando. Luego ya para unos meses después surgió la publicación de Harvard y eso pues recorrió todos los medios y estaba por todos lados y curiosamente pues entonces ya que eso estaba en esa revista arbitrada, hubieron personas más bien de afuera que empezaron a comunicarse con nosotros preguntando si ellos, cuál era la opinión de nosotros en términos de los resultados de Harvard. Hubieron personas de Washington Post, personas de LA Times y otros medios que entonces nos estaban preguntando. Y lo que nosotros dijimos es que podíamos entender dos cosas. Para ese entonces el número oficial era 64. Y todos los estudios que habían salido para esa fecha, había un consenso que no era 64,
exacto,
que era mucho más. Eso era lo primero que había que resaltar. Lo segundo es que los mismos autores de esa publicación, que pues se le conoce como lo de Harvard, habían establecido un intervalo. Y lo que sucede es que en muchos tipos de situaciones nosotros queremos obtener un resultado, alguna estadística, y lo que preferimos naturalmente es un número. Eso se puede hacer en algunas circunstancias. Un ejemplo de eso es que si nosotros tratamos de determinar la proporción de votos que recibiría candidato A en el 2020, pues nosotros podemos hacer una encuesta, siempre y cuando que tenga un número de participantes lo suficientemente grande, pues entonces el margen de error de esa encuesta pues va a ser bastante pequeña. Y nosotros podemos dar un estimado, digamos 42%. El margen de error quizá va a ser 2%. Así que el verdadero número nos sentemos bastante cómodos que va a estar cerca de 42%. Pero hay otras circunstancias, que incluyendo las muertes, que el margen de error no va a ser tan pequeño. El margen de error puede ser que pues tenga como unas cientos de muertes de discrepancia. Y por eso nosotros entendemos que es bien importante que nosotros enfaticemos ese intervalo y no simplemente un estimado de puntos. Y los autores de ese estudio de Harvard, aunque el estimado de punto de ellos era 4.645, ellos tenían un intervalo también.
Que y era ese bastante intervalo, amplio.
Sí, el ajá, intervalo, sí, era de 800 como 8.000.
Sí, que quizás en los medios de comunicación, como ese número se hizo tan emblemático, el de, sí, 4.000, sí, como que nunca realzaron el intervalo.
Sí, sí. Entonces ese es el segundo punto que yo quería traer en términos de esos resultados. Y es que, pues, aunque sí establece que está bien por encima de 64, el margen de error es tan y tan grande Porque es una limitación considerable del estudio, que pues hace el resultado de ese intervalo, lo que significa es que 4.645 no es más probable que en los medios hubiesen estado diciendo 800, hubiesen estado diciendo 8.000. Era igualmente razonable según el análisis de ese en ese estudio. Así que era bien importante para nosotros que nosotros pues aseguráramos utilizar ese intervalo de confianza, donde sí tenemos un margen de error, pero no llega a ese punto.
Y entonces, tanto las consultas que le hicieron de los medios internacionales como esta información que no estaba accesible de primera instancia, que después fluyó, ¿lo lleva a ustedes a seguir investigando el tema y entonces poder investigar hasta llegar a estos nuevos resultados que entonces se publican en Statistics?
Sí, eso es así. Ajá. En parte era por la discrepancia en los resultados, y también otra situación que estábamos viendo es que no solamente con el huracán María, pero otros huracanes, no recuerdo los nombres, pero hubo un huracán que afectó a Carolina del Norte el año pasado, y había uno en los últimos 2 años que afectó a Texas. Y pues no, se estaba la comunidad se estaba percatando que no, aunque existen una guía, estas guías son del CDC, para tratar de determinar el número de muertes debido a un huracán, simplemente son guías. Como se hacen estos tipos de determinaciones es que uno separa entre las muertes directas, que a alguien le cae un árbol en la cabeza cuando está pasando el sistema, o las muertes indirectas. Y las muertes indirectas puede ser que sean bien difíciles de determinar. Si a alguien le da un infarto del corazón una semana después del evento, hay que tratar de mirar muchos factores para ver si eso se debió al evento.
Claro, sí.
O si alguien fallece debido a diabetes y muchos otros diferentes tipos de ejemplos. Entonces, ahí es donde está la importancia de estos tipos de métodos que pues no miran a la determinación forénsica, sino el patrón de la mortalidad, y para ver si, siempre y cuando que sea bastante consistente, si hay un brinco sustancial, pues uno puede tratar de hacer un estimado de esa manera.
Entonces, en la segunda metodología que ustedes utilizan, buscan más factores, entonces.
Queríamos hacerlo más flexible, uh-huh. Eso es así. Porque en el segundo método, pues nosotros estamos considerando cierta aunque hay consistente, hay cierta variabilidad en el tiempo, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, pues la población se está haciendo más pequeña. Además de lo de la fluctuación que existe en enero y diciembre que mencionamos hace poco. Y queríamos incorporar todas esas cosas para hacer esa determinación y también poder estimar la duración del efecto de algún desastre natural, en este caso el huracán María.
Nos tenemos que ir a una pausa, profesor, pero vamos a ampliar un poquito más entonces de cómo se conjugan esas dos metodologías y lo que ustedes también quieren o aspiran para un futuro con relación a poder tener unos estimados más cercanos a diferentes fenómenos naturales que nos puedan ocurrir. Así que no se vayan, en breve regresamos con más de Foro Colegial.
Por fin me gradué, pero tengo un problema. Necesito pulir mi inglés para enfrentar el campo laboral.
Chicas, no importa. En la DSEP del Colegio de Mayagüez te ofrecen cursos de inglés conversacional que van desde lo más básico hasta intermedio.
¿En serio?
Claro, también puedes tomar otros cursos en línea para complementar tu preparación, como Microsoft Word e Introducción a la Marca Personal.
¡Qué maravilla! ¿Cómo puedo obtener más información?
Para más información sobre la División de Educación Continua, comunícate al 787-832-4040, extensión 3054. También puedes visitar su página en Facebook. Los encuentras como DSEP UPRM. Conviértete en todo un profesional con la DSEP ahora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos conversando con el doctor Roberto Rivera Santiago. Él es catedrático de estadísticas en el Colegio de Administración de Empresas, junto al doctor Roque, que también es catedrático de estadísticas, pero en nuestro departamento de ciencias matemáticas, que está adscrito a nuestra Facultad de Artes y Ciencias de Recinto. Ellos han estado investigando la fluctuación, ¿verdad?, un estimado de las muertes provocadas o asociadas por el huracán María desde cerca del fenómeno. La primera investigación que ellos llevaron a cabo se publicó en febrero del 2018 en una revista llamada Significance, y en ese momento pues ellos estimaban un intervalo de 605 a 1039 personas fallecidas debido al evento atmosférico. Después surgieron pues otras investigaciones de Harvard, George Washington University y otros también estadísticos que investigaron, y pues los profesores han unido dos métodos estadísticos para medir estos decesos, y ahí es que ellos piensan que el número que ellos han estudiado es más real a lo que ha acontecido que otros estudios de otras universidades, porque pues han unido estos dos métodos. El primero, pues simplemente buscando algo que no requiere mucho peritaje, simplemente buscando datos estadísticos de algo que ha pasado
diferencia
anteriormente.
Diferencia entre antes, ajá, y después.
Y sí, buscar. Ya el segundo método que de lo que estamos hablando y podemos ampliar un poquito más, pues más incorpora patrones, cambios poblacionales y estimar la duración del efecto del fallecimiento en el desastre natural. Pasé la clase de estadística 000001, profesor, ya más o menos, ¿verdad?
Sí, excelente, hizo excelente trabajo.
Muy bien, entonces ahí en ese segundo método, ¿algo más que ustedes consideren?
Lo que sucedió después del huracán María es que mucha gente se fue. Y al mucha gente irse, pues eso potencialmente está violando ese supuesto que nosotros estamos haciendo en el primer modelo, de que las muertes se van a mantener relativamente estables. Uh-huh. Y por nosotros pensábamos que era bien importante evaluar eso del desplazamiento. Lo otro es el hecho que si el efecto del huracán María estaba durando para diciembre, ya con nuestro método no lo podíamos estimar bien, uh-huh, porque sabíamos que en diciembre tienen a haber muertes, más muertes, y en enero también. Así que pues necesitábamos otro tipo de modelo. No teníamos los datos para eso. Pero gracias a que pues el Centro de Periodismo Investigativo y CNN habían demandado al gobierno para los datos, ellos los hicieron disponibles el verano pasado. Y una vez tuvimos eso, pues lo combinamos con datos de desplazamiento para tratar de estimar las muertes nuevamente con un modelo algo más sofisticado.
Y se supone que de aquí en adelante, dado este precedente, ¿no?, esos datos puedan fluir. ¿Qué usted piensa, profesor?
Yo
nosotros desde el punto de vista de la academia pensamos que deben fluir los datos,
yo,
¿no?
Yo espero que sí. La transparencia yo creo que es bien importante y es algo que se está utilizando en muchos otros lugares. Yo creo que todavía nos queda mucho por aprender para tratar de no solamente ser transparente, pero estar utilizando estos datos para obtener el conocimiento, sea en relación a lo del huracán María u otras cosas. Sí, existen muchos otros tipos de datos que se podrían utilizar.
Y con relación, pues hablamos un poquito más sobre el estudio de Harvard, que es un poco el que quedó en la mente de todo el mundo, hasta sí, en camisetas, sí, en banners. Pero pues también George Washington University hizo un estimado que al juicio de ustedes, pues también tiene unos, sí, errores en el proceso. Sí. ¿Cómo compara el de ustedes con el de George Washington,
sí,
University?
Ellos estiman, digamos, como unas 1,000 muertes más. En el número oficial de ellos era cerca de 3,000. Uh-huh. Eso era cuando ya ellos hicieron el anuncio, pero todavía la publicación académica no había salido. Ya nosotros estábamos completando nuestro segundo modelo, estábamos por someter la publicación y nos comunicamos con uno de los autores para dejarle saber que había un error en los datos de desplazamiento que ellos estaban utilizando de la población. Eso no fue culpa de ellos, eso fue unos datos públicos que se obtuvieron, y la agencia que la estaba compartiendo en el Instituto de Estadística de Puerto Rico, para finales de julio, pues ellos anunciaron que había un error que llevaba a un estimado, una diferencia de como 100,000 o más del desplazamiento, que estaba sobreestimando el número de personas que se estaban yendo de Puerto Rico. Así que le notificamos a ellos. Ya inclusive la publicación académica estaba por salir, así que pues ellos lo incluyeron como material suplementario. Uh-huh. Aunque en las noticias se mencionaba que el impacto no era muy grande, el cambio era 10%, que era significativo. Así que de 3,000 estábamos hablando que bajaba de uh-huh, unas 300 muertes, uh-huh, y se acercaba más como a 2,600, uh-huh, algo. Ese era uno de los errores. El segundo error se puede determinar según el mismo artículo de ellos. Y es que, como hemos ya mencionado varias veces, las muertes en diciembre y en enero tienden a ser más altas, normalmente en Puerto Rico, por alguna razón. Y ellos estimaron las muertes construyendo su modelo desde cierto tiempo atrás, digamos el 2015 creo que era, hasta agosto del 2017, y después las diferencias, las muertes que sucedieron después con el modelo, pues ellos determinaban que eran las muertes debido al huracán María. Ellos estaban tomando en consideración el desplazamiento, así que ya sabíamos que iba a haber cierto tipo de error. Pero según ese modelo que ellos tenían, los números de diciembre, para después determinar la diferencia y estimar el exceso de muertes, era demasiado bajito. Si uno mira los datos en 2016, enero de 2017, las muertes rondaban normalmente en el mes completo unas 2.800 muertes, y ellos estaban estimando 2.300. Ese número es demasiado pequeño, estamos hablando de como un 18% el descenso, y eso no es compatible con el exceso de desplazamiento que ellos tenían como error, que era 9%. Así que pues eso nos lleva a la conclusión que hay algún tipo de error en la metodología. No estamos claros dónde, quizás es que no pudieron capturar bien ese efecto de época, que en diciembre y enero las muertes son más altas. Pero el efecto es que pues el exceso de que ellos estimaron probablemente fue unas 1,000 muertes de más.
Pues a 2 años del huracán María, hay alguien que quizás nos esté escuchando que diga no más números, no más datos, ¿por qué seguir conversando sobre el tema? Y yo quisiera, profesor, saber su reflexión sobre la importancia de pues las decisiones que podemos tomar basadas en los datos y por qué para ustedes esto es tan relevante, pues hablar sobre el tema, continuar hablando sobre el tema, aunque han pasado 2 años, que esta revista científica arbitrada tan prestigiosa les hubiese publicado tan recientemente como hace un mes atrás. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes estos datos?
Sí, es importante porque nosotros queremos la mayor cantidad de precisión posible para esto. Así que eso es una de las razones. Lo otro es que muchas de estas publicaciones, incluyendo la que nosotros acabamos de hacer, encontramos este estimado, y lo que implica es que muchas personas murieron por razones indirectas. Se sospecha que por diabetes, al no tener la nevera funcionando, pues no podían refrigerar su insulina, o Alzheimer y otros tipos de condiciones. Eso lo estamos implicando, pero eso todavía no se ha analizado. Hay unos datos que existen donde te mencionan la causa de muerte, y nosotros podríamos incorporar el modelo que nosotros acabamos de hacer en el artículo, que es el que estamos llamando el modelo número 2, las causas de muerte, y para determinar si hay unos brincos en unas muertes en particular, y esto en el futuro se puede utilizar para salvar vidas, de tal manera que viene otro sistema grande y nosotros podemos determinar, pues este podría ser el efecto según el hecho de que pues no van a tener la infraestructura necesaria y deberíamos estar moviendo a estas personas a un lugar más seguro. Deberíamos estar dándole seguimiento al plan de emergencia que nosotros tenemos. Esa sería una de las segundas razones. Quería mencionar uno tercero
sí,
rapidito.
Sí, claro que sí, profesor, por supuesto.
Y es que esto no es un problema particular para los huracanes. Esto también funciona para o está pasando para otros desastres naturales. Las olas de calor es algo que pues, estamos viendo cada vez más debido al calentamiento global, y pues no es fácil hacer las determinaciones de que alguien murió debido a una ola de calor directamente, pero es bien importante atender eso. En Europa hubo uno en el 2013, sí. Y hay científicos que han hecho un estimado y han encontrado que 18.000 personas murieron en Europa,
sí,
debido
Europa,
a una ola
Estados
de calor.
Estados Unidos, países que no están tan acostumbrados al calor como sí. Nosotros, ¿verdad? Sí. Nosotros como que sabemos manejarlo, pero pues como ellos tienen estas fluctuaciones de climas y estaciones, veo que se les hace un poquito más difícil manejar esas olas de calor, sí. Especialmente a las poblaciones vulnerables. Profesor, por lo que usted me está diciendo, como que ustedes tienen como que 4 estudios más que van a hacer de aquí en adelante. ¿Cuál es la expectativa?
Por ahora tengo un estudiante graduado que está trabajando para hacer una versión del modelo 2 donde estamos tomando en consideración la causa de muerte, que eso también estaba disponible en línea, para ver para algunas muertes en particular cuál fue el brinco. y de una manera algo más oficial, entonces puede determinar que eso fue debido a muertes indirectas.
Que pues sería un poco ir más específico en el estudio y que probablemente quizás otras universidades o pues, otros estadísticos no se interesen tanto en ese detalle que ustedes están interesando.
Yo creo que sí, nosotros lo queremos hacer ahora de un mecanismo como que no es investigación básica, sino como que tiene un aspecto práctico que se podría utilizar en el futuro, tanto para huracanes, pero también desastres naturales en general.
Les deseo mucho éxito y aquí el micrófono de Foro Colegial está abierto para seguir conversando sobre el tema y los próximos estudios que lleven a cabo.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Recuerden que historias sobre el acontecer colegial como esta las pueden acceder a nuestro portal www.uprm.edu o seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, en Twitter en el handle UPRM o Prensa Room. Será hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.
Hasta aquí Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook / Recinto Universitario de Mayagüez y en Twitter / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.